Deportes.
COPE Alicante.
Estar informado.
Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a los deportes de Alicante. Es martes, es día de tertulia XXL. Vamos a estar en la radio de siempre hasta las 4 y luego a partir de las 4 y media el podcast con 30 minutos extra en la web de COPE Alicante. Hablando con los comentaristas, con Reces, con Gonzalo Blanes, enseguida está por aquí también Carlos Cuenca. Vamos a intentar hablar también con Alonso, sensaciones que nos deja la semana después de la victoria y la remontada del Hércules ante la Peña Deportiva. Venimos del restaurante O de Oliver, así que no podemos estar mejor. Ahora pregunto a los comentaristas qué tal ese arrocito que hemos comido de pluma con verduras, exquisito, arroz seco. Somos más del arroz seco que el caldoso. Ahí seguramente discrepemos con el Marqués del Pau, seguramente con PPM de los Santos también habrá probado ahí el caldoso, el que os apetezca. No falláis. Restaurante O de Oliver. Bueno, estamos en semana importante para el Hércules, para confirmar la reacción. El otro día se ganó 2-1, se remontó el partido. Es verdad que el equipo dejó dudas, sobre todo en defensa, pero al final ganó a un equipo que no había perdido todavía en lo que va de temporada. Así que algo de mérito, evidentemente, que ponerle al cuadro de Ángel Rodríguez. Pero aquí no acaba la historia. Ahora hay que ir a Formentera a seguir ganando, porque el déficit de puntos sigue siendo importante. 8 puntos de desventaja con respecto al líder, al Teruel. Hoy la plantilla está descansando, cargando pilas antes de volver mañana a los entrenamientos. Hay que cargar pilas para el partido y hay que cargar pilas para el viaje. Algo rocambolesco. Ahora os contamos detalles de un viaje por tierra, mar y aire. El que va a hacer la plantilla de Ángel Rodríguez durante todo el fin de semana, llegando de madrugada a Alicante, la madrugada del domingo al lunes. Viaje bastante caótico a Formentera para disputar ese partido que se juega el domingo a las 11, que va a contar tiempo de juego en un especial TJ desde las 11 menos 20 hasta las 2 de la tarde, con ese partido entre el Formentera y el Hércules, y también después con el partido de Primera Federación entre el Intercity y el Logroñés. Así que todo eso lo vamos a vivir el domingo en tiempo de juego. Parece que no hay tele y tampoco señal de IB3 a través de internet, de YouTube. Así que más protagonismo si cabe para la radio, para tiempo de juego, para la cadena COPE. Enseguida analizamos todo. Martes, día grande de radio, día de tertulia con Quique Sánchez a los mandos técnicos. Un saludo de Juan Francisco Millán. Empezamos, bienvenidos. Sí, nos declaramos fans del arroz seco. Hola, Carlos Cuenca, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Juanfran? Buenas tardes. Hay que decir que la receta original de ese arroz con pluma ibérica y verdura es meloso, ¿eh? Lo que pasa es que nosotros le decimos que no lo ponga seco porque somos así, pero la receta original, la que sirven en O de Oliver y que seguro que le gusta a mucha gente de Alicante, porque hay mucha gente también fan del arroz meloso, es así un poquito caldosito.
Hoy la encuesta de la cadena COPE podría ser eso. ¿Qué te gusta más, el arroz seco o el arroz meloso, no? Bueno, podríamos preguntar eso. Del mismo modo que hemos tomado ya unas setas, yo para mí eran unos níscalos, Carlos, en Ibi.
Esclatasans.
Es fantástico. Con sabor a brasa, sí, ojo a esto. Ojo a esto, porque este es el detalle de O de Oliver que marca diferencia. No solo que el arroz está riquísimo, sino que la carne y en este caso esas setas. Con ese sabor a la brasa tan característico, inconfundible. Restaurante O de Oliver, las tertulias de la cadena COPE y cada día, como diría aquel, la comida de fin de semana de más gente. Los sábados no sabes cómo está Oliver, ¿eh?
Se pone bien del culanos, además, nos ha dicho el propio Oliver.
Hombre, ya lo hemos convertido en un sitio blanquiazul. Bueno, Carlos, al margen de eso, tenemos al equipo descansando. El otro día se quedó calentando Nico Espinosa, Le esperamos con impaciencia. Está tomándoselo con mucha prudencia Ángel Rodríguez, lo de la vuelta de Nico por la... bueno, es un poco propenso a lesiones, ¿no?
Sí, bueno, y viene tiempo de estar tiempo inactivo. Estuvo calentando 20, 25 minutitos en la banda. Es verdad que tal y como fue el partido, al final Ángel Rodríguez optó por gastar la última ventana y el último cambio en dar entrada a Trullol, y en recomponer un poco la defensa en lugar de dar entrada a Nico Espinosa, que lo importante es que está de vuelta. Era duda, finalmente optó el entrenador por meterle la convocatoria, así que Nico Espinosa, si no pasa nada, va a ser otra de las opciones que tenga el míster para el partido del domingo a las 11 en Formentera. No para ser titular, pero insisto, si no pasa nada, va a estar en la convocatoria.
Atención, viaje del Hércules a Formentera. Va a salir la plantilla el sábado por la mañana desde el aeropuerto de Alicante, el aeropuerto Miguel Hernández. Va a salir en un vuelo a Ibiza. Una vez llega a Ibiza, autocar al puerto de Ibiza, donde cogerán un ferry que les llevará hasta la isla de Formentera. Un ferry que la última vez que lo hicimos, allí el Hércules ya ha estado una vez, 30 minutos, es un trayecto corto, pero ojo, si el mar está movido, se revuelve todo, porque ya tuvimos la experiencia a la vuelta del anterior viaje, creo recordar, en 2017, con Claudio Barragán al frente del Hércules. Bueno, el equipo va a llegar allí. Se aloja en Formentera, cuartel general en Formentera, va a entrenar por la tarde en el mismo escenario del partido, es decir, se suprime el entrenamiento de la mañana, se entrena por la tarde ya en el césped artificial y el domingo a las 11 el partido. Ojo a la vuelta, que ahí es donde radica seguramente todo el lío, ¿no? No había vuelos directos a Alicante desde Ibiza, con lo cual el Hércules, aparte de coger el ferry que le lleva a Ibiza de nuevo, de vuelta, ha encontrado vuelo a Valencia a las 10:30 de la noche. Es decir, una horita más o menos de trayecto. Llegarán a Valencia a las 11:30. Entre que recogen equipaje, unas cosas y otras, se espera la llegada a Alicante ya en autocar desde Valencia en torno a las 2 de la mañana. Tela el viaje. Esto, Carlos, a Formentera en verano, pues hay otro tipo de combinación. Seguramente, bueno, Formentera, Ibiza, todo sería más cómodo, ¿eh? Pero estamos ya en esa época que pilla ya fuera del verano y...
Hay menos opciones, sí.
Hay menos opciones. Verdad. De hecho, nosotros, la COPE irá en ferry, seguramente.
Te complican menos.
Desde Denia, ¿eh? Por cierto. Si alguno se anima, desde Denia, 2 horitas y cuarto.
Que van llegando mensajes a Twitter de
¿el arroz?
Del Team Meloso, nos dice alguno por aquí, otro seco, bueno, pues hay de todo. Teníamos que haber hecho la encuesta.
Oye, estás mejor de la garganta, te compraste
no,
lo que te
no
dije.
No me lo compré, pero es que la he reposado en las últimas horas.
Bueno, vamos a hablar luego también del partido de leyendas, ¿no? Con los comentaristas, ha estado Reces también presente en ese partido de leyendas, también estuvo el viernes en esa gala fantástica de la Asociación Herculanos. Bueno, pues vamos a repasar con Reces, con Gonzalo Blanes, un poco cómo hemos terminado la semana más importante del centenario. Para mí, el fin de fiesta del domingo fue muy chulo porque el equipo ganó en un muy buen ambiente de fútbol y encima con ese detallazo de la comisión del centenario al descanso, entregando una bandera del centenario a todas y cada una de las peñas que conserva el Hércules, ¿no? Y esa imagen desde el centro del campo en el descanso fue bastante emotiva. Bueno, ¿alguna novedad también, Carlos, del Intercity? Semana dura para el equipo de Gustavo Siviero tras la quinta derrota de la temporada.
Que dejase titular tan duro que contábamos ayer. Más derrotas que en toda la liga pasada, en segunda federación. Es verdad que fueron muy pocas que logró el ascenso el Intercity, pero bueno, ya suma más derrotas en 2 meses que en toda la liga pasada. Nada, el equipo de Siviero ha vuelto hoy a los entrenamientos en el estadio Antonio Solana. Vienen de perder en Sabadell. Va a recibir el domingo a las 12 en ese estadio, en el Antonio Solana, a la Unión Deportiva Logroñés. Y bueno, ya habría que decir que el Intercity está obligado a ganar para no descolgarse de la zona alta. Ahora mismo tiene el líder a 8 puntos. Es verdad que la liga está muy igualada. Es verdad que hay un primero contra segundo, Castellón Eldense, este fin de semana. Y eso, y el Intercity pues tiene que salir de este bache de resultados cuanto antes a base de victorias.
El Castellón lo entrena Rubén Torrecilla, ¿no?
Sí, el ex del Granada B, correcto.
Tenía buena pinta y de momento lo está
Eldense está Castellón es el partido, es en el nuevo Pepico Amat.
Partidazo, ¿eh? Este fin de semana en Primera Federación. 3:35, tertulia XXL. con una leyenda como Reces. Hola, Reces, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Cómo estás?
Bueno, de momento vivo, ¿no? Ya que es la leyenda viva, ¿no?
Bueno, claro, claro, por supuesto.
Ahí estamos, bien, estamos bien.
No jugaste el otro día. ¿Te hubiera gustado?
Me hubiera encantado. Además,
ese cosquilleo, ¿no?
Pasé envidia. Lo que pasa que, bueno, ya las limitaciones físicas en ese sentido las tengo. Y sobre todo de la rodilla que... Uh-huh. Que ya no puedo, gracias a Dios que puedo andar, ¿eh?
Alguno viene el campo más limitado que tú, ¿eh?
Bueno, pero igual, cada uno, sí, pero cada uno sabe...
Cada uno tiene lo suyo, Carlos,
cada uno, cada uno sabe dónde puede ir. Total, para salir y no poder correr o no poder disfrutar, mejor verlo desde la grada y ya está.
Hay otros que podían correr y tampoco te creas tú que creo yo que disfrutara mucho con algún que otro pito. Sí, sí. Me refiero a Javier Portillo, ¿no? Que luego hablaremos de ese tema, de si... realmente compensó a él, ya desde un punto de vista a nivel única y exclusivamente personal, voy a preguntar vuestra opinión libremente de hasta qué punto te compensa saber que vas a vivir esa situación, que yo no sé qué necesidad, yo no lo haría, sinceramente, pero bueno, luego hablamos de eso. Está Gonzalo Blanes también, director de Planeta Hércules en Información Televisión. Hola, Gonzalo, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Saludos a todos, buenas tardes.
¿Tú eres de arroz meloso o arroz sequito?
Seco, seco.
Ya lo sabía.
Sin duda.
Ya lo sabía.
Sin duda.
Ya lo sabía yo porque muchas veces hemos dicho, Gonzalo, Oliver, ¿qué te apetece comer hoy? Arroz. Y siempre ha sido seco, ¿eh? Siempre ha sido seco.
El otro no es arroz.
Bueno, no te pases, que no queremos que se nos vayan los oyentes, ¿eh? Que hay auténticos devotos del arroz meloso. Yo he de decir que siempre elijo seco, pero cuando la masa con la que me toca comer apuesta por el meloso, luego acabo diciendo...
No te arrepientes.
Joder, qué bueno está.
No te arrepientes. No te
estaba muy bueno, o está muy bueno. Así que el arroz sí está hecho en Alicante. Y está bien hecho. Nos gusta de las dos maneras. Bueno, Gonzalo, ¿por dónde empezamos? Ahora hablaremos de lo del partido del otro día de las leyendas. Ahí estuviste, lo viste con Vicente Mestre, ¿no?
Sí, sí, lo vi allí. Los conocí a todos, ¿eh? A los de España, a los del Hércules y hasta algunos por las gradas que había. Me iba diciendo quién era. Es una barbaridad la capacidad que tiene mental para conocer a todo el mundo simplemente por verle desde lejos.
Qué grande. Vicente Mestre también ha vivido una semana especial. Estuvo también en la gala del centenario de la asociación y es una de las personas, si no la que más, que controla todo lo referente a la historia del Hércules con todo lujo de detalles y con una colección que nos saca las lágrimas prácticamente, ¿no? De emoción de todo lo que tiene. Bueno, Gonzalo, empezamos por la victoria del otro día, la remontada. ¿Para ti puede más la victoria o las dudas en esta semana posterior a ganarle a la Peña Deportiva?
No, yo después de 3 partidos sin ganar, contra un equipo que no había perdido y con un líder que se te podía ir a 11 puntos y un playoff a 5, puede más la victoria. Además, soy un convencido de que cuando vienes de una racha negativa tienes que ganar un partido así, sufriendo, con un poquito de fortuna, también con un buen portero y con momentos de buen fútbol. Pero lo que no me valdría, Juanfran, es que esta victoria no implique que el equipo coja confianza, que el equipo se suelte un poco más y que el equipo mejore. Es decir, esta victoria tiene que servir para que el equipo alcance la velocidad de crucero que todos esperamos. Evidentemente, si es una victoria aislada, si no afecta a la moral de la tropa y si seguimos jugando exactamente así, no llegamos a ningún sitio. El equipo debe mejorar, tiene que ser un equipo... El otro día oí al técnico enfadado porque decía que en 2 partidos que nos habían llegado una vez a puerta habíamos sacado solo un punto. Hemos pasado de eso a que contra el Valencia y el último en casa nos lleguen entre 7 y 8 veces.
Sí, es una barbaridad.
Claro,
una barbaridad.
Entonces yo creo que hay que encontrar el equilibrio, pero es verdad que una de las frases que me aprendí en todo el fútbol es que con las victorias se crece mejor. Entonces vamos a ser optimistas, vamos a ser positivos. Hacía falta ganar, se ganó, y ahora lo que yo espero es que el equipo, después de esa victoria, pues cierre un poquito más las lagunas que evidentemente todavía tiene.
Sí, Reces, tú has sido futbolista. ¿Cuando se gana se crece o al final las dudas y si hay algo que estás haciendo mal acaba saliendo?
A ver, está claro que una victoria siempre te da un poquito más de ánimo y en el sentido de que te hace superarte un poquito más. Yo creo que la victoria lo que te tiene que llevar es a tener ese afán de poder conseguir más victorias para meterte ahí arriba, que es lo que en un principio o en un primer momento se quiere y se desea. Yo creo que ayuda a tener un poquito más de moral, a coger un poquito más de confianza, y por lo tanto yo prefiero tener una victoria cuando, como bien ha dicho Gonzalo, cuando vienes de estar ahí un poquito insulso, pues es predominante en el tema de que coges la victoria y esperemos que sea el camino que se debe de seguir.
Sí, porque pudo ser una mañana trágica. Poco se está hablando, Carlos, de los penaltis, vamos a pasarlos por encima, porque cuando haya un arbitraje malo, tenemos que recordar este, decir, oye, pues mira, pues, este día que nos quitan, nos lo dieron aquel día del Rico Pérez, porque hasta dos penaltis se ha ido muy caliente.
Yo hay uno que no me acuerdo
bien. Se ha
ido
muy caliente la Peña Deportiva a Santa Eulalia. Es que a día de hoy, allí se sigue hablando.
Es que se ponían 0-2,
Se ponían 0-2. De que les han atracado en el Rico Pérez. De que les han atracado en el Rico Pérez.
El entrenador dijo vergonzoso. Manolo Jiménez se fue de ahí diciendo.
Manolo González.
Manolo González, perdón. Se fue diciendo que era vergonzoso. Yo después dijo el entrenador del Hércules que a él no le habían parecido tan claros. Yo luego fui fuera de antena en el patio de caballos y se lo trasladé. Le dije, acaba de decir el míster del Hércules que no eran penaltis. Y ya se echaba las manos a la cabeza directamente. Se subió, corriendo al autobús y dijo, me voy de aquí.
Se cogió el picnic y dijo, voy a tomar aquí un bocata, una pizza o lo que sea, a ver si esto pasa. Bueno, Gonzalo, sí, fueron, sobre todo el primero, sí, el de Roger, es muy claro, y luego hay otro de Dylan, que hay que decirle a los centrales del Hércules que empujar dentro del área se anden con ojo, pero...
Sí, sobre todo el primero, evidentemente, por mucho que queramos esconderlo, es un penalti muy claro, el árbitro, pues yo creo que ahí es el auxiliar, ¿no? El que no le hace la señal porque estaba prácticamente delante de él, yo creo que se miran, no lo tienen claro, y bueno, porque no hay VAR. Evidentemente, si hubiera VAR en esta categoría, el penalti lo hubieran pitado seguro.
Gonzalo, ¿por qué el Hércules no gobierna el partido o no gobierna los partidos? Son partidos de ida y vuelta, son partidos en los que el rival le genera ocasiones. No termina de ser un equipo equilibrado. ¿Dónde está el equilibrio? ¿Qué es lo que está fallando en el equipo de Ángel Rodríguez, en tu opinión?
Es difícil, ¿no? Porque incluso el otro día hizo un cambio de alineación, quitando a Villacañas, juntando a César y a Maxi, y a mí particularmente me gusta más este modelo de fútbol. Cada uno tiene su idea de fútbol. Yo creo que si tienes un centro del campo con jugadores que tienen capacidad de recuperación, el caso de César y Maxi, y de creación como Michel y Sergio, pues el equipo ahí puede ser el que mande en el partido. De hecho, hubo fases donde mandaba, pero a mí lo que más me sorprende, luego he tenido la oportunidad de volver a ver gran parte del partido, incluso cuando entra Trujols y acabamos con defensa de tres, había agujeros en el centro de la defensa.
Nos hacen una contra en el descuento.
Pero vergonzosa, así de claro, vergonzosa. Porque estamos haciéndolo todo mal. No marcamos el que tiene la pelota, no marcamos el que la recibe. Y bueno, porque estaba Carlos Abad. Entonces, ¿por qué? Bueno, pues son falta de atención que no puedo entender. Porque claro, el tema físico ya no. Vamos a buscar otras coartadas, ¿no? Para los errores. A mí me parece que todavía no sabemos muy bien, yo creo, mi sensación, desde fuera, es que todavía no sabemos muy bien cuáles son nuestras virtudes y nuestros defectos. ¿Por qué? Porque todo es nuevo. Porque lo cambiamos todo tanto todos los veranos que luego hay que empezar a confeccionar desde cero. Y poco a poco la competición te va dando, los rivales también te van conociendo, intentan tapar a tus jugadores referentes, y eso pues obviamente hace que a ti te complique más jugar al fútbol. Y yo creo que el Hércules todavía no tiene claro cuál es su virtud, si es un equipo ultradefensivo que sale bien a la contra, si es un equipo que tiene que mandar en los partidos, si es un equipo al que le va bien poner la defensa en línea para dejar al contrario en fuera de juego. Creo que aún no tenemos claro cuáles son las virtudes. Claro, eso hay que descubrirlo, y eso es trabajo de entrenador y trabajo de plantilla y trabajo de partidos. Pero a mí lo que me preocupa es que cada partido veo cosas buenas, diferentes, eso no me preocupa, eso me mola, pero veo defectos diferentes. No es que diga, no, este equipo el problema es que no tiene gol, o este equipo el problema es que no tiene centrales, o este equipo el problema es que no presiona. No, aquí cada partido es una cosa diferente. Y eso es lo que de verdad me hace pensar que es que todavía no somos equipo. Estamos haciéndonos, construyéndonos en plena liga. Pues hay que ir lo más rápido posible, Juanfran, pero el otro día tú lo decías, en esta competición son 34 partidos y hay que ganar bastantes para estar ya no campeón entre los 5 primeros. Entonces, este periodo de entendernos a nosotros mismos tiene que acabar ya, porque si no, cuando queramos aparecer, igual ya se nos han ido demasiado los primeros de la tabla.
Sí, lo hemos contado, viendo un poco la media de... No hay mucho muestreo, porque solo hay una temporada en Segunda Federación, pero los equipos, más o menos, quitando el que más hizo victorias, que fue el Córdoba, y el que menos, que no recuerdo quién era, los otros tres grupos, pues, la cifra estaba entre 18 y 20, ¿no? El Hércules ahora lleva 3 en 8 partidos, con esa media, obviamente, no llegas ni de lejos a las 18-20 que necesitas para ser campeón. Estás a 8 del Teruel. Ojito, que la situación es que cualquier tropiezo ya y se te vayan por encima de los 10 ya va a picar mucho. Estamos el domingo, la jornada es la novena. La novena es un cuarto, pasando un cuarto ya de competición, ¿eh? O sea, ya como dice Gonzalo, esto es corto y aquí ya para un entrenador con plantilla nueva, Reces, tienes que saber cómo jugar ya después de 9 partidos, 8 o 9 partidos. Es verdad que el Hércules no sabe siquiera ni ataca bien ni defiende bien, ¿no? Es una cosa así que tiene individualidades chulas, un buen portero, un Alvarito que nos gusta, un delantero interesante como es Jack Harper, que todo lo que viene por arriba lo mete dentro, un buen rematador. Bueno, pues detalles buenos, positivos por ahí, pero realmente necesitamos sensación de equipo.
Sí,
9 jornadas ya es suficiente para ver un equipo.
No, totalmente. Yo creo que lo que te está salvando hasta el día de hoy es el tema de las individualidades, porque otra cosa realmente no vemos. Yo creo que hubo 2 partidos al principio que sí que veías una claridad de ideas en el cual no dejabas pasar al equipo contrario del centro del campo, pero después de esos partidos yo creo que se ha diluido todo y realmente ves que hay fallos en el centro del campo, muchos fallos en defensa y que realmente en ataque tampoco llegas con muchos hombres. Por lo tanto, creo que las individuales es lo que hasta el momento te está salvando, pero no puedes tirar de ella durante toda la liga. Yo creo que aquí, en esta liga o en este grupo o en esta división, creo que tienes que tener claro que aquí lo que tiene que funcionar es el equipo, es el grupo. Y de momento yo creo que el Hércules le está fallando totalmente el tema de funcionamiento de grupo. Y individualidades, vale, pues es lo que te está salvando, pero creo que la dificultad está ahí.
Pero lo ha dicho Gonzalo, es que está cambiando cada semana, es una cosa. Y también el entrenador va cambiando, por ejemplo, no sabe si tiene que jugar con un pivote defensivo y 2 de creación, como Sergio Marcos, Mitchell y César o Maxi. Normalmente ha sido Maxi siempre el que ha jugado por delante de César. Otros partidos dice de jugar con 2 defensivos, porque se ha dado cuenta que te generan mucho, pero es que el otro día con 2 defensivos, como Maxi y César, te hacen, como dice Gonzalo, 8 ocasiones.
Que no solo están ahí para defender, porque yo, por ejemplo, vi una gran labor de ambos en lo que quiere el entrenador, que es en robar alto y robas alto y, por tanto, sorprendes a la defensa rival descolocada. Pero se tiene que ajustar más, tiene que estar el equipo más juntito y se tiene que ajustar más en defensa. No puede ser que veamos tanto al portero del Hércules. Los equipos, estoy pensando en el Intercity y en la Nucía del año pasado. A su portero lo veíamos mucho menos. Y a pesar de que Manu Herrera, por ejemplo, hizo muchas paradas, mucho menos de lo que estamos viendo este año al portero del Hércules, a Carlos Abad, lo estamos viendo muchísimo.
Es que a lo mejor de los 9 partidos, de los 8 partidos, le habremos dado el MVP a Carlos Abad en 3.
Que es importante, porque es mucho, yo ayer le decía a Gonzalo en Planeta Hércules que no se entiende la Champions del Madrid del año pasado sin Courtois y sus paradas. Es que el portero es uno más y si es decisivo, mejor. Y los equipos grandes, y ahí está el campeón de Europa, tienen un
ya, porterazo. Pero arriba también, pues, te penalizan.
Tiene que estar más juntito el equipo y eso sí que son automatismos y todas estas cosas que se tienen que trabajar y que conforme avancen las jornadas deben ir a mejor. O sea, le tienen que llegar menos al Hércules de lo que le llegaron el otro día.
Sobre todo, Gonzalo, porque tú has configurado o confeccionado esta plantilla para mandar en el medio campo. Y yo, lo ha dicho Carlos muchas veces, hay Michel, hay que decir, tiene que controlar y gobernar mucho más los partidos. No sé si es una cosa exclusiva de él, seguramente no. Necesitamos que Sergio Marcos dé una mejor versión y todo esto, pero que tengamos tantas dudas en la demarcación o en el centro del campo, Gonzalo, donde hemos puesto, digamos, que gran parte del presupuesto que había este año, descuidando otros detalles, como por ejemplo podría ser la línea defensiva que se empezó de manera caótica, o incluso haber sumado un tercer delantero al equipo, lo has centrado todo en el medio campo. Y ahí yo tengo la impresión de que no terminamos de ser ese equipo superior y dominante que se esperaba, ¿no?
No, yo de momento yo creo que el Hércules nos da esbozos de lo que podría ser, pero todavía no es. Es verdad que contra el Español, pero es verdad, ese partido también tenía trampa, porque el Español es otra dinámica, te ofrece otro perfil de fútbol, y ese día hubo una fase de partidos en que yo tengo que reconocer que dije, hombre, por fin me gusta el Hércules, frase que hacía mucho que no decía, pero se quedó en ese partido. Luego, en la realidad es que cuando viene el Ebro y se te cierra atrás, no encuentras, porque la posesión insulsa no sirve de nada, tienes que tener desborde, velocidad, pero sobre todo, sí, estoy de acuerdo contigo, el equipo el otro día mandó los 15 primeros minutos del segundo tiempo, pero no acaba de tener esa regularidad, esa velocidad de crucero, no ha encontrado el estilo. Para mí esa es la clave. El técnico vino con una clara propuesta de 4-3-3. De hecho, en pretemporada, cuando encontró un medio 11, no lo tocaba mucho, porque yo creo que era el primer convencido de que quería crecer con una alineación base, pero se ha dado cuenta de que no, porque tres partidos sin ganar en segunda ref es una barbaridad para un club como el Hércules, y ya ha tenido que cambiar. Y claro, cuando ya cambiamos estamos con dudas, por eso la importancia de ganar. Pero ahora tiene una decisión muy difícil, Ángel, y es cómo quiere jugar, porque tiene que encontrar esa fórmula, tiene que encontrar ese estilo y tiene que morir con él. No podemos estar deambulando por la competición y cambiando cada dos semanas. Entonces, bueno, vamos a ver si después de esta victoria le gustó cosas que vio el otro día o debe corregir alguna, pero evidentemente no hemos encontrado ese centro del campo diferencial y mejor que el resto de equipos de momento en la categoría.
Luego nos quedaremos de manera en el podcast más detallada, más amplia, más reposada, hablando del partido de leyendas de ese jueves 20 de octubre y también de otro detalle que te quería preguntar, Gonzalo. El ambiente el otro día en el Rico Pérez, el fin de fiesta del centenario, entrada gratuita al estadio, con la molestia que eso evidentemente acarrea para los abonados. Eso lo puedes hacer un día, pero no lo puedes hacer más, porque es una falta de respeto para los abonados, pero se entiende que en Semana del Centenario querías, digamos, acercar el Hércules a toda la ciudad de Alicante, ¿no? Me parece fantástico. Qué pena no tener el estadio con ese ambiente todos los fines de semana.
Sí.
Deberíamos mirar eso en verano y decir, oye, estamos en segunda red. Vamos a hacer precios populares para todos, pero incluso para los abonados fieles también, ¿no? No puede estar pagando un abonado fiel casi 200 euros en tribuna alta o ciento y pico en preferente, cuando en Elche creo que por 290 ves primera división. No sé. Es evidente que habría que exigirle a la directiva del Hércules que destine 5 minutos solo a pensar cómo puede cubrir las butacas del Rico Pérez con aficionados, porque es bellísimo. Partidos como el del otro día los ganas o los remontas seguramente porque tienes a 8.000 tíos en las gradas.
Nada, yo coincido contigo plenamente. A ver, yo lo de puertas abiertas a mí particularmente no me gusta, no creo que sea la fórmula. Se puede hacer y lo justifica el centenario, me parece correcto, pero sí puedes hacer y arbitrar otras fórmulas, pero fórmulas en las que tú invitas colegios, invitas colectivos. Yo creo que el abonado del Hércules es tan buena gente que, bueno, habrá alguno, pero la mayoría ni se van a disgustar, porque lo que quieren es que el equipo gane y que haya buen ambiente en el estadio. Pero eso sí, la gente que entra tiene que entrar con su entrada y con su asiento y no invadir la zona de los abonados, eso es lo mínimo. Entonces, puertas abiertas no, pero otras fórmulas yo creo que sí, que hay que pelearlas como sea. Emilio Orgilés hizo que el Hércules fuera el equipo de la provincia y era un Hércules que también era desastroso. La gente gritaba Orgilés todos fuera en aquella época, ahora es el Enrique Betellá. Pero lo importante de verdad es que haya ambiente, y a mí el otro día me encantaba el ambiente, escuchar, y yo creo que al abonado del Hércules también le gusta eso. Entonces, puertas abiertas no, pero sí que hay que intentar fórmulas para la temporada que viene, vale, pero sobre todo para esta, que haya partidos en los que pueda haber un buen ambiente en el Rico Pérez, con colectivos o con gente que necesite la posibilidad de asistir al Rico Pérez. Pero a mí particularmente me parece una pérdida de espacio un estadio tan grande como es el Rico Pérez y que haya 3.000 personas, porque es como si prácticamente estuviera vacío, y hasta yo creo que el ritmo del equipo es mucho más bajo cuando las entradas son tan pobres en el estadio.
Me dice Luis Hernández, dice, no les deis más vueltas, la mejor fórmula, ganar muchos partidos para que
eso
haya
también, eso también.
Mejor entrada, eso está claro, pero sí que es cierto que en estas categorías yo creo que no te sirve de nada tener 24.000 asientos vacíos cada fin de semana. Si el aforo es de 28 y tienes 4.000 tíos que van a los partidos más o menos, 3.500, pues intenta meter por lo menos otros 5 o 6.000 en verano, ¿no? Abonos de 50 euros. Es algo que ayer tenía recorrido y debate en redes sociales. Hay opiniones para todos los gustos, pero yo sinceramente creo que los abonos del Hércules siguen siendo caros. Cuando el Hércules ha optado por un abono económico, que ha sido el abono familiar este de fondo, Fondo Norte, creo que.
Sí.
La gente lo ha comprado. Se han vendido muchísimos, porque era realmente económico para las familias, con hijos, tal, la mujer, todo. Eso es lo que tiene que hacer el Hércules, pensar en cómo llenar el estadio, no cómo vaciarlo, que de eso Enrique Ortiz nos puede dar un máster. ¿Cómo vaciar el estadio Rico Pérez? Enrique Ortiz, vamos ahí y nos dice cómo vaciarlo en un segundo. Él lo hace perfecto. Pero ahora de lo que se trata es de volver a recuperar a la gente. Por cierto, ha habido también sorna, risa con el tema de la cifra oficial que facilitó el Hércules. Cuando no había tornos, no había ningún tipo de control en el acceso al estadio, ¿no?
No tengo exactamente la cifra por aquí, pero dijo el Hércules 7.300...
22
o 19, tal. Y, claro,
la gente dice, ¿quién los estaba contando, no? ¿Quién los estaba contando, no?
Pasaron cosas.
En COPE dijimos entre 7 y 8, o sea que la cifra oficial del Hércules está más o menos se adecua a la realidad, pero lo curioso es que sin contarlos con un elemento fiable, digan esa cifra concreta.
Lo mismo, ¿no? Nos hemos pasado años, pero años, sin que el Hércules diga la cifra oficial, que ahora te la clavan el día que no hay tornos. Y luego también vi gente quejándose de que, se podía entrar gratis a Preferente y a los fondos, pero quien quería a la tribuna no se podía. Y si había un abonado que quería llevar ese día a alguien a la tribuna, resulta que estaban las taquillas cerradas. O sea, no se podía comprar entradas para la tribuna. Curioso también, ¿eh? Vi alguno por ahí lamentando en Twitter eso.
Uy, curioso. Gonzalo, del partido de leyendas, muy rápido, en 30 segundos. El ambiente, ¿no?
Sí, muy triste. Y de verdad, voy a decir dos cosas. Una, que a mí me gustó mucho reencontrarme con exjugadores a los que he tenido el placer de narrar partidos. Y dos, que por favor venga el Athletic, que sí haya un partido, que no sea solo este. Es lo único que pido, que de verdad venga haya un Athletic en Navidad para cerrar el centenario de una forma un poquito más popular y con gente en las gradas.
Son las 3:57, momento para la pausa antes de las 4 y enseguida despedimos esta primera parte. La segunda la podréis escuchar en el podcast, en la web, enseguida, a partir de las 4:30.
Restaurante O de Oliver, un templo de la gastronomía en el centro de Alicante, junto a la Rambla y muy cerca del Mercado Central. Restaurante O de Oliver. Búscanos en Facebook, en Instagram y en TripAdvisor.
¿Dolor de pie? ¿Tu niño necesita plantillas? ¿O quieres mejorar tu rendimiento deportivo? Llega a Alicante la nueva clínica Insole Direct, donde gracias al estudio de la pisada y a la última tecnología 3D, tendrás tus plantillas a medida por solo 99 euros. Ven a visitarnos en la avenida de la estación número 10, junto a Mercadona. Y recuerda, insoledirect.com.
Te presentamos Deco 3 by Todo Madera Alicante. Un mundo renovado y moderno con gran variedad de productos. Puertas, suelos, armarios, cocinas, etc. Somos los de siempre como nunca. Deco3.es by Todo Madera Alicante. En Bazar Dummy Store ya estamos preparados para el Halloween más terrorífico y divertido. Ven y encuentra todo lo que necesitas para el mejor susto de la temporada. Recuerda, todo para tu Halloween en Bazar Dummy Store, tu bazar de confianza. En calle Alicante 127, frente Universidad de Alicante.
Si eres de los que no puede esperar para estrenar un Ford Kuga EcoBoost, aquí va un cuento para amenizar la espera.
Érase una vez... Y colorín colorado, este cuento se ha acabado.
Listo, se acabó la espera. Porque a veces lo bueno no se hace esperar. Ford Kuga EcoBoost con entrega inmediata. Que tus ganas de disfrutarlo no esperen. Condiciones en Ford.es.
Movilsa, concesionario Ford en Alicante. Carretera de Valencia, kilómetro 88-800. San Juan, Alicante.
De la fusión de nuestras tradiciones y las técnicas más avanzadas nacen los vinos y aceites de Bodegas Francisco Gómez. Vinos ecológicos de extraordinaria fuerza y personalidad como Fruto Noble, Sauvignon Blanc, Boca Negra, Serrata y otros que podrás conocer en la visita a las Bodegas Francisco Gómez. Infórmate en bodegasfranciscogomez.es. Disfrútalo.
Llegamos enseguida a las 4 de la tarde. Vamos a despedir a Gonzalo Blanes. Gonzalo, un placer. Gracias por estar en la tertulia de COPE Alicante. Hasta el viernes. Un abrazo.
Un abrazo a todos.
Reces, ¿te quedas un ratito para el podcast?
Por supuesto que sí.
Enseguida nos quedamos con Carlos Cuenca, algún protagonista que también va a pasar en la próxima media hora. Así que enseguida, a partir de las 4:30, lo podéis escuchar en la web de COPE Alicante. Ahora a la tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro. Adiós. Seguimos hablando del Hércules, de la actualidad en la XXL, con Reces, con Carlos Cuenca. Estábamos hablando y comentando con Gonzalo Blanes ese partido del Centenario, donde para mí, creo que no había tenido oportunidad de decirlo, porque ayer estábamos con el pospartido, con todos los sonidos del fin de semana, con todo el sorteo de Copa del Rey. El viernes hizo el programa Carlos Cuenca, aquí lo comentaron. Y estoy completamente de acuerdo con ellos. Para mí, la noticia, por desgracia, es un estadio vacío en una fiesta del herculanismo que solo vamos a ver una vez en la vida. Solo vamos a ver una vez en la vida 100 años. Porque, por desgracia, ninguno de los que estamos aquí, ni ninguno de los que estaban
dijo
en
Rojas el
estadio...
Rojas el otro día el 99,9. Yo creo que va a ser 100, pero bueno.
Sí. El 99,
yo creo que con, no llegamos nadie.
El 99,9. Bueno, evidentemente, si hay algún herculano que estaba en el estadio con un año y tiene la suerte de llegar a los 101, pues lo verá.
Pero no se va a acordar. Bueno, sí. Claro.
No se va a acordar, pero lo va a ver. Bueno, no entremos en eso porque Rojas te lleva a esa espiral, a ese laberinto que te vuelve loco y es un sinsentido. O sea, sí. Que tampoco tiene mucho más detalle. Pero digo que es una vez en la vida. Muy mal. O sea, desde el punto de vista de club, no puede ser que tu estadio esté vacío en una fiesta. Es como si yo organizo un cumpleaños súper chulo porque, o con la intención de que voy a celebrar algo muy grande y no viene nadie a verme a la fiesta de cumpleaños. Yo lo hago con 3 o 4. Y claro, al final no puede.
Problema es... Si a tus amigos llevas un montón de años pasando de ellos, nunca los llamas, no les felicitas en el suyo, no quedas con ellos, tal, luego no esperes que vayan todos esos a tu día, ¿no?, de cumpleaños.
Es otra
realidad. Para mí fue lo que más me llamó la atención lo de 27.000 butacas vacías en el acto central del Centenario, que es lo que dice Gonzalo. Lo mismo ahora preparan un Hércules Athletic Club y te dicen que el acto central era ese, abren las puertas y pues nos dejan mal a todos los que estamos diciendo que ese era el acto central del Centenario. Ojalá, yo también estoy de acuerdo. Y luego, detalles, yo entiendo que no esté Trezeguet, Valdez o incluso Kempes, aunque estaba por España, pero que no estén ese día Tote, Farinós, Sergio Fernández y Sendoa, Deli Basic, pues
Rodríguez, sí, hay mucha gente
que vive en Alicante y que...
A ver, para hacer un buen centenario hay que poner dinero. Hay que poner dinero y hay que hacer querer hacerlo bien, ¿no? Y el Hércules como club no lo ha hecho. Lo de las camisetas de imitación.
Eso.
Es lamentable, es la prueba inequívoca de que aquí hay dinero para lo que le da la gana a Ortiz. Es que no puede ser. Tú no puedes por 2.000 o 3.000 euros, no sé cuánto cuesta una equipación de capa de 35 jugadores, cuánto cuesta eso. Pero pongamos que cuesta 2.500 o 3.000 euros, que no será así seguramente. No puede ser que tus jugadores salgan con una camiseta de imitación. De hecho, yo soy capa. Yo entiendo, me sorprende mucho que la firma permita esto. Es decir, oye, que hagan una imitación, tendría el consentimiento, evidentemente, de Kappa, pero que lo autorice Kappa jugar el partido con una camiseta que no es la
que
mía.
Que no es la tuya.
No tiene ningún sentido. Yo no me imagino lo que... Hemos puesto el ejemplo del Valencia. Alguno me decía, es que el Valencia está a otro nivel. No podemos compararnos con el Valencia. Vale, está a otro nivel, evidentemente. No podemos compararnos en muchas cosas con el Valencia, pero en otras sí. Yo no me imagino al Valencia, que no sé qué marca lleva ahora, Adidas.
No lo sé.
Bueno, pues nada, la que lleve. No me imagino a los jugadores del Centenario del Valencia ese día del 2019, cuando celebran los 100 años, jugando con una imitación, porque entonces la marca principal te dice, pero bueno, que no usted, oiga, ¿usted qué está haciendo? También se me decía el otro día...
Puma, para que...
Puma, vale, pues fíjate. Me quedé yo hace 3 años, por lo menos. Me decían, es que también Kappa, a un pedido de este nivel, no te creas tú que te lo hace de hoy para mañana. Bueno, si es que sabemos que el partido de leyendas que queremos hacer va a ser el 20 de octubre. Claro. Entonces, las voy a pedir en septiembre. El 1 de septiembre estoy pidiendo 40 equipajes de todo tipo de tallas, pues 20 de la XL principalmente, que muchos tenían barriguita ya, y otras con la
sí,
L.
Porque la S, S pocos.
S pocos. Algunos, la, algunos pedían la M, cuidado.
La S nadie.
La M la pedían algunos. Pero, no sé, son detalles que cuestan poco. Uh-huh. Pero es lo que le ha pasado a Ortiz a lo largo de toda la historia, de estos 23 años que le conoces. Ya, se gasta kilo y medio a la temporada, que es un pastón para cualquiera, ¿no? Y luego chuminadas de estas que dañan un montón la imagen.
Es donde fallas.
Fallas.
También.
Y por 3.000 euros haces el ridículo. Haces el ridículo. Igual que los propios trabajadores ahí a última hora planchando, gente de la comisión del centenario o poniendo el dorsal a última hora, que solo teníamos dorsales negros, que no se ve el nombre ni la... ni el dorsal.
Además era necesario, lo digo en serio, que se viese el dorsal, porque había jugadores que no sabías quién eran, o bien porque no los has visto, o bien porque habían pasado 25 años desde que se fueron, no sabías quién eran, y no se veía, es que no se veía.
Había mucha gente que te preguntaba, ¿quién es ese, no? ¿Quién es? Porque no veías tampoco el dorsal, el nombre. Bueno, pues infinitamente se puede hacer mucho mejor, pero yo de verdad creo que la Comisión del Centenario lo ha hecho todo como ha podido. De hecho, ha reunido a muchos futbolistas, ya tiene mérito traerlos aquí, sin tener apoyos y medios, y sobre todo estando en la situación en la que está. Pero el problema de base parte de que cuando el propio club no cree en el centenario y no quiere hacer un centenario en condiciones, por mucho que tú quieras recordar la historia y dignificarlo, siempre vas a tener un techo. Y ese techo, por desgracia, la Comisión del Centenario lo alcanzó y no había manera de hacerlo mejor. Era imposible. Mejor es imposible. Nos ponemos cualquiera de nosotros y nos hubiéramos topado con los problemas que ha tenido esta comisión. Así que, bueno, pues este es un poco el resumen, ¿no? Falta de jugadores, pues también muy característicos, ¿no? Para traer a gente de países extranjeros que están a muchos kilómetros de Alicante, pues necesitas un dinero,
un presupuesto. Que la gente está enfadada con el Hércules, con su propietario, con su directiva, y yo creo que ese es el principal motivo, de que el otro día estuviese el Rico Pérez vacío al 95% o al 90%, que la gente está, pues eso, despegada del equipo desde hace mucho tiempo, de la familia Ortiz y de todo lo que genera y que ha generado.
Sí, no, claro, y plantarte un jueves un partido a las 8 de la tarde, pues tampoco es...
Ahí estás dando también otra clave, ¿no? Tampoco que nos hemos obsesionado con la fecha, que es queda muy bien lo del 20 de octubre, porque es justo el día para conmemorar los 100 años, pero a lo mejor deberíamos haberlo hecho el viernes, que a lo mejor pues era más factible para la gente y para ir al partido. Y luego, entrada gratis. Tenía mucho sentido.
No tiene ningún sentido.
Bueno, pero era gratis para los abonados y fue un tercio de los abonados.
Claro.
Hay 6.000 abonados y fueron menos de 2.000.
¿Quieres decir que aun siendo gratis, claro, no hubiera ido?
La verdad es que dos tercios de los abonados dieron la espalda.
Dieron la espalda a Ortiz. Principalmente que por mucho que queramos, pues al final es el propietario de estos últimos 23 años y es el dueño.
Sí, pero se la dio la gente, se la dio el público y se la dieron algunos exjugadores.
Claro, claro.
Entonces, que no han venido, no porque no quisieran venir a Alicante, sino por no coincidir o estar presente con el señor que tienen dificultades.
Rodríguez, por ejemplo, que vive en Alicante.
Y que va a mí Rodríguez me dijo, bueno, y hablaremos con él, quería dejar pasar unos días, pero... hablará y lo comentará él mismo, ¿no? Dice, no sabes la tristeza que tengo. Yo hablaba con él el jueves, el día del partido, y me decía, no sabes la tristeza que me produce vivir a escasos metros del Estadio Rico Pérez
y no ir
en un día como hoy y no ir.
No asistir,
No vestirme de otra vez del Hércules, ¿no? No sabes lo triste que estoy. Dice, no quiero ni hablar.
Claro.
Y no habló. Entonces, bueno, luego decía Tote también, cuando hablábamos con él, ojalá, dice, a la gente le digo que celebraremos un partido de leyendas de verdad cuando se pueda, cuando haya un verdadero motivo para celebrar. Entiendo que se refería a la marcha de Ortiz algún día.
Está claro.
Y que se pudiera hacer, pues no sé, en el año 110, 112, 113 o cuando sea de la historia del club, un partido de leyendas, pues a lo mejor como el que todo el mundo esperaba, ¿no?
Sí.
Luego también es un fracaso de Ortiz en cuanto al ambiente y es un fracaso de la ciudad de Alicante, ¿eh? También uh-huh. Las instituciones, analicémoslo, ¿no? ¿La ciudad realmente sabía que había un partido? O sea, había engalanar la ciudad de alguna manera, ¿no? Si realmente hubiera una conexión Hércules con las instituciones, el ayuntamiento, uh-huh. la diputación, de verdad, pero como hay esas distancias abismales y ese freno cortante que pone Ortiz con el resto, es imposible. Pero ¿no os imagináis una ciudad realmente? Es verdad que en cuarta categoría y en segunda federación es todo muy difícil, pero una ciudad con banderas, que el propio ayuntamiento hubiera liderado banderones de estos que se colocan en las farolas,
sí, sí.
Recordando que estamos en la semana, solo esa semana, la semana del centenario, jueves el partido, no sé, hacer claro, que la ciudad respirara claro, pero ambiente herculano.
Pero
¿no?
Es que yo creo que no se iba a celebrar o que no se está celebrando que tú estés en primera, en segunda, en cuarta.
Pero es que
o
no
en
solo
quinta,
hay que celebrar.
Es que estar celebrando el centenario de un club. ¿Vale? Y un club que en teoría es de la ciudad de Alicante y que todos hemos dicho con boca muy abierta y alardeando de ese. Yo creo que ahí está la dificultad. No tienes por qué mirar que ahora estés en una categoría que realmente no es profesional, sino que es el
muchos,
club
te voy a decir,
de la
muchos
ciudad.
Se van a arrepentir. Muchos se van a arrepentir de no haber celebrado el centenario como Aire. Debería. Enrique Ortiz, por supuesto. Cuando se pare algún día, si es que se para a pensar, es una vez en la vida. Y sí. y la ciudad como tal también. O sea,
claro.
No se vivió el ambiente de centenario que se requiere en un día como ese. O sea que para mí, en ese aspecto, fracaso del propietario y fracaso también de la ciudad de Alicante, que no han sabido implantar, con independencia de la categoría, lo importante de que se estaba celebrando, ¿no?
Claro.
Esa es la realidad. Y una pena porque
esto improvisando, ¿eh? Lo mismo ya te digo que aparece ese partido Hércules Athletic que no estaba previsto y que a lo mejor se han puesto a trabajar en él hace un par de semanas. A mí me hizo gracia porque cuando se presenta este partido del centenario, que fue el viernes previo, es decir, 6 días antes, dice Manuel Palomar que iba a ser benéfico para una causa por definir. El miércoles, dice el Hércules, el miércoles era el Día Internacional contra el Cáncer de Mama, ese día pone el Hércules un tuit y dice, al final la recaudación, al final no dijo al final, dijo la recaudación va a ir destinada a la lucha contra el cáncer de mama. Completamente improvisado, o sea, a alguien se le ocurrió, sí, dijo, ya estaría, mira, fíjate, este va a ser. Y luego nadie ha dicho nada de la recaudación para luchar contra el cáncer de mama porque seguramente fue muy poca, porque seguramente no se vendieron entradas.
Y hasta Pedro Rojas el otro día comentaba aquí que las entradas 48 horas antes, como mucho menos del partido. No se ha creído en el centenario. No se ha creído en el centenario. Bueno, ha creído la comisión, ha creído la Asociación de Herculanos, que sí que han intentado, y yo creo que lo han hecho correctamente con sus medios durante 12 meses, uh-huh. Haciendo acciones constantemente y haciendo cosas para dignificar los 100 años de historia del Hércules, pero, insisto, ni la ciudad, ni el club, ni las instituciones, ni el club seguramente
han creído
en el centenario, han querido celebrarlo. Es como era un marroncillo aquí, vamos a pasar esto cuanto antes, nos hacemos un par de fotos aquí y allí, pero de verdad, apostar por el centenario, no han apostado.
No.
Déjame que salude al presidente de la Asociación Herculanos, a Quique Tebar, que se une a este tiempo de opinión en la cadena COPE. Hola, Quique, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas tardes, Juanfran, un placer estar en la XXL con todo vuestro equipo.
Nada, un placer también para nosotros saludarte. Después de una semana muy especial la que habéis vivido con esa gala, que me consta que fue emotiva y fue un éxito. Y estamos hablando un poco de eso, ¿no? De que la comisión ha hecho lo que ha podido, que vosotros también habéis con vuestros medios dignificado los 100 años de vida del Hércules, pero nosotros aquí ahora estamos hablando de que echamos de menos, evidentemente, que el club hubiera apostado de verdad por hacer un centenario grande, y la propia ciudad, tampoco la he visto yo respirar ambiente blanquiazul, ¿no? Y se demuestra en el ambiente que hubo en el partido de leyendas con 2.000 personas, 1.500. No sé qué sensación o qué resumen haces del fin de fiesta o de este fin de la semana del centenario.
Coincido al 100%, Juanfran. Para nosotros ha sido una semana en la que ha culminado muchos meses de trabajo e incluso para una campaña que se nos ha quedado espinita clavada del poquísimo, por no decir nulo, apoyo del ayuntamiento, que es la campaña municipal, durante años. Nosotros empezamos a planificar el centenario con mucho tiempo de antelación. Nosotros empezamos nuestro año del centenario en octubre del 21, como bien recordaréis. Y, por ejemplo, hay proyectos como el libro en color, para el cual tuvimos que pedir permisos de derechos de autor y tuvimos que buscar autores, editorial, etcétera, y eso no se hace solo. Claro. Luego, por ejemplo, para el trabajo que hicimos con el proyecto de Melodías Herculanas, que conseguimos localizar a Alfredo Garrido, pues también tuvimos que hacer un poquito de trabajo de hemeroteca. Luego ha habido otros proyectos, como por ejemplo el de la calle Dorna de Herculana de Hogueras, que para nosotros fue una experiencia muy bonita, porque ahí realmente nos pudimos ver con el trabajo de vecinos herculanos, no únicamente artistas de Hogueras, sino también vecinos. Y por último, la gala centenario, en la que nos hemos encontrado con un apoyo muy grande por parte de exjugadores y sobre todo por parte de los aficionados, que nos han desbordado las expectativas. Ojalá hubiéramos podido organizarlo en un restaurante con más aforo, pero es que tampoco lo había. Yo me quedo con la espinita clavada, sobre todo del nulo, por no decir prácticamente nulo o nulo, apoyo del ayuntamiento con nuestra campaña municipal, en la que queríamos poner una serie de hitos municipales, como la placa en el Estadio Bardín, como la estatuita en la Plaza Calvo Sotelo, como las líneas de la Plaza La Viña, etcétera, y eso lo llevamos presentando desde el año 2016. Ahí nos hemos sentido bastante poco escuchados y bastante poco queridos. Uh-huh. Y por supuesto por parte del club, pero por parte del club, te digo la verdad, no esperábamos más, ¿no?
No esperabais más, eso te iba a decir.
No esperábamos nada.
El ayuntamiento iluminó el castillo de Santa Bárbara, si os sirve de consuelo, esa noche.
No, pero es que por eso.
Y lo mismo y lo mismo lo improvisaron también ese día, ¿eh?
Pero Carlos, también iluminan de verde cuando es el día de los farmacéuticos.
Ya, claro, sí.
Con todo el respeto para los farmacéuticos,
claro,
Jique.
Claro, por ponerte un ejemplo, es decir, cuando hay algo, pues iluminan de un color, pues ya está. O el día del 12 de octubre de la bandera española, pues tampoco hace el ayuntamiento nada especial.
Yo sí que es verdad que la ciudad no la he visto engalanada y me da pena. Porque es que esto no lo vamos, lo decíamos antes, que esto no lo vamos a volver a ver, Jique. Es que esto era una vez en la vida y era ahora o nunca. Y muchos han elegido por nunca, cuando tenían que haber elegido la hora.
Esta misma mañana ha salido publicado el orden del día del Pleno Municipal del Ayuntamiento del jueves, que es el Pleno Ordinario del mes de octubre, y parece ser que hay una declaración institucional conjunta de todos los grupos municipales con motivo del centenario del Hércules. Pero es una conjunta. Yo, sinceramente, creo que va a ser un brindis al sol, en el que intento felicitar al Hércules de la afición, y se darán todos las manos, se darán un abrazo y ya terminan.
Y es tarde también, es que eso, y podemos pensar que van tarde, que claro, están reaccionando a las críticas, claro, porque el centenario ha pasado. Si es que ha pasado, si es que llevamos un año, como dice Quique, están preparándolo los herculanos desde octubre del 21.
Totalmente. Sí. No ha estado a la altura el club y la ciudad, para mí tampoco.
Por cierto, la Diputación de Alicante, porque el Hércules también es el equipo de la provincia, financió el partido del otro día. La Diputación es el que financia la visita de las leyendas.
Se hablaba de que unos 20.000 euros, claro, ¿no? Costaba traer a los jugadores de la
dinero y eso lo ha pagado la Diputación Provincial, ni el club, porque la selección de leyendas cobra su dinerito para venir aquí a jugar y eso lo ha pagado la Diputación.
Bueno, pues sí. Y el ayuntamiento, creo, se hablaba de la rotulación del autobús, bueno, en fin.
Bueno, sí, el patronato de turismo, pero no deja de ser publicidad también.
Claro, que también sale ahí la publicidad, sí, ¿no? Bueno, Quique, el estadio vacío, yo no sé qué sensación te dejó, o te quedas más con ver algunas de las leyendas en el terreno de juego, no sé qué sensación se comentaba el viernes en la gala del centenario de ese partido del día anterior.
Bueno, hubo aficionados que ni se enteraron, ¿vale? Creímos que era un partido para haber hecho un poco más de provincia, ya no solo por el Hércules, sino también por la selección española, por aficionarse al fútbol de toda la provincia, que hubieran ido más por las leyendas de la selección que por el Hércules. Pero bueno, tampoco vimos gran afluencia. Yo creo que también faltó un poco de publicitar el evento.
Sí, totalmente.
Hay gente que decía
totalmente
que se podía haber hecho coincidir con el partido del Hércules. Por ejemplo, después del partido, haber hecho el partido de leyendas. A lo mejor aprovechaban que tenés el aforo allí en el estadio.
Sí, pero bueno, como era faltan, era a las 12 claro. El del primer equipo, casualmente, claro, era complicado. Sí,
claro,
sí.
Si hubiera sido por la tarde, a lo mejor se podía haber hecho una continuación del otro, como cuando el filial jugaba después del primer equipo, Enrico Pérez. Uh-huh. No sé, es complicado, pero desde luego era un día para haber hecho un poco más de piña y haber acompañado un poquito más, porque ese partido de las leyendas se habría jugado igual, hubiera estado el Hércules en primera, segunda, tercera, cuarta o quinta. Es decir, un partido de celebración de centenario, independiente de la categoría.
¿Tenéis la sensación que va a haber partido contra un equipo de primera división? ¿Contra el Athletic Club se comenta en el mes de diciembre?
Debería haberlo, pero mi gran pregunta es quién paga la fiesta.
Bueno, no sé yo si el Athletic va a cobrar, ¿no? Sí.
Que menos que el desplazamiento y el alojamiento, ¿no?
Sí, bueno, vamos a ver cómo se negocia eso. Creo que el Athletic también ha sido invitado a algunos a otros partidos, o sea que no le cabe, no sé si le va a caber todos al equipo de Valverde. ¿Eh? O sea que
estoy de acuerdo. Y luego dentro de la asociación tenemos ahora mismo la pregunta de ¿y ahora qué? Que nos están haciendo muchos amigos, muchos aficionados, pues la asociación por supuesto va a continuar, pero sí que es cierto que vamos a abrir un pequeño debate interno de la línea que tenemos que tomar a partir de ahora, porque hemos estado muchos meses trabajando en la campaña del centenario y ahora pues la vida sigue, ¿eh? La carroza vuelve a ser calabaza y ahora pues hay que buscar otras formas de seguir apoyando los colores, seguir apoyando el sentimiento, pero seguir siendo claros que la situación institucional es insostenible y que el máximo responsable tiene que marchar con su equipo de trabajo.
Totalmente, en eso yo creo que coincidimos. El otro día estuviste en el Rico Pérez, imagino, el domingo, ¿no?
Sí, sí.
Y bueno, yo fue atronador lo del Enrique Betella, una vez más, ¿eh? No sé, no creo que le queden dudas, pero la realidad es que los que van de manera puntual o los que están desde el principio dejaron claro que el rechazo absoluto al propietario es tremendo, ¿no? Así que bueno, no sé, de momento eso no le importa y le da igual. El problema que yo veo aquí de Enrique Ortiz es que ni contigo ni sin mí, ¿no? O sea, al final está ahí, pero ni dignifica el centenario, ni se propone hacer las cosas bien. Sigue siendo el mismo Enrique Ortiz de siempre, que pone un capital importante, seguramente, pero solo para el primer equipo, que descuida la cantera, que no le pone mimo. Entonces, que no cuida a sus aficionados con unas condiciones del estadio Rico Pérez lamentables. Entonces, como yo no veo un propósito de cambio, no puedo creer en alguien al que he visto 23 años sin evolución, que es Enrique Ortiz. Entonces, es lo que digo. O sea, si te quedas, hazlo bien de una puñetera vez. Si no, márchate, porque es que no sé hasta qué punto te compensa, ¿no? Entonces,
¿os acordáis de aquella famosa frase de nueva cultura de club? Que ha quedado de aquello, ¿verdad?
Madre mía, nueva cultura de club. Es el mismo club de siempre, ¿no, Quique?
Totalmente. Y el famoso carne compromiso. Y
tanta, eso no hace ni tres años.
No hace ni tres años.
Que eso ha sido ahora.
Claro, sí, totalmente. Bueno, Quique, que lo dicho, trasládale desde aquí, desde COPE Alicante, nuestro cariño y reconocimiento a todos los integrantes de vuestra asociación Herculanos por el trabajo hecho en los últimos 12 meses, no solo en los últimos 12 meses, sino en todos los años anteriores. Y bueno, gracias de verdad por llevar el centenario al nivel que corresponde a un club de esta categoría. Abrazo grande, Quique.
Igualmente de parte de toda mi junta directiva. Un fuerte abrazo y muchísimas gracias por las felicitaciones.
Bueno, vamos echando el cierre. Yo decía en la introducción del programa lo de Portillo. Yo no sé, Reces, tú como jugador, ¿hasta qué punto te compensaría? Imagínate que te hubiera pasado, nunca te ha pasado, que te pitaran tus propios seguidores, pero en un partido que es una fiesta, hasta que él tiene, y quiero aclararlo, tiene todo el derecho del mundo a jugar el partido. De hecho, Carlos comentaba antes, dice, bueno, es que seguramente sea más leyenda que otros muchos que estaban en el césped. Y entonces estoy totalmente de acuerdo con él. Pero ¿hasta qué punto te compensa sufrir eso? Es que si él pensaba que iba a saltar al campo y no le iban a pitar, es que vive en Marte, ¿no? Entonces, no sé, te pregunto eso, ¿hasta qué punto tú como futbolista te hubieras planteado?
Asistido. Yo no hubiera asistido, yo me hubiera planteado el no asistir al partido, sabiendo, porque lo sabía de antemano, lo que iba a suceder. Por lo tanto, para ser una nota negativa en un partido que tiene que ser alegría, yo de verdad, sinceramente, no hubiera asistido.
Lo digo por él, principalmente, que a mí, o sea, realmente no nos da igual, ¿no? Pero ¿hasta qué punto te compensa eso, Carlos? Es que yo no alguien que no lo necesita, que no necesita, no sé, solo el ego te puede llevar, pero incluso el ego mal entendido, porque hasta te hace daño a ti, a tu ego. Yo me iría jodido a casa después de un partido así, totalmente. Otra vez.
Bueno, buena cara no tenía, desde luego, en el campo. Yo, que no soy exjugador como Recis, tampoco, sí que tampoco habría jugado, porque sabía lo que me exponía. Y ese día encima, como era un día festivo, no era un partido oficial, cuando le pitaban y le insultaban, la gente estaba de mofa, que es casi peor aún, ¿no? Que la gente se mofaba. Y si había poca gente, y esos pocos están ahí riéndose porque chutó un penalti, se lo para el portero de las leyendas y luego metió el rechace y fuese el gol deportivo, la gente se partía en la grada de la situación, ¿no? Pues yo, ya lo has dicho tú, creo que es más leyenda Portillo que algún otro que estaba en la supuesta selección de leyendas angulana, que metió el último gol del ascenso a primera, que tiene todo el derecho del mundo a estar ahí, pero qué necesidad. Pero bueno, es su decisión.
Sí, es decisión suya.
Pero bueno, yo creo que pasaría un mal trago. Yo lo pasé un poco en la grada, poniéndome en su situación.
A mí me da, sí, producía pena o vergüenza ajena, ¿no? De decir, joder, que se pegaba una carrerita y había risas, como dice Carlos, en la grada, o pitos cada vez que recibía. Es un ambiente de celebración. Desde ese punto de vista, ya no solo pensar en ti, sino pensar en el club, pensar en tus compañeros de leyendas, ¿no? Que dices, joder, que a lo mejor mi presencia va a incomodar. No van a poder presentar uno a uno saliendo al césped al resto de leyendas, porque es que si me presentan a mí así me van a pegar una pitada descomunal.
Sí, sí.
Es como... No quiero decir que lo estropee todo, pero es una manera de que quede un punto discordante en ese ambiente
día,
de celebración.
En un día que debe ser celebración.
Pero bueno, que no me sorprende tampoco, porque ha pasado siempre con Portillo. Hubo un proyecto que saltó por los aires, el de Sergio Fernández, porque tenían que volver a Alicante sí o sí, él y la hija de Enrique Ortiz. Tenían que volver a Alicante a toda costa, y como el club era de Enrique Ortiz y Portillo era un jugador de nivel que todavía jugaba en segunda división en Las Palmas, tenía que volver a Alicante. Y ahí mandamos a hacer puñetas el proyecto de Sergio Fernández y de, en ese momento, de Carmelo del Pozo, y optamos por traer a un señor que no tenía ni idea de lo que era Alicante, casi, que era o lo que era el Hércules, que era García Pitarch. Mandía, apostamos porque siguiese, un desastre que ha conducido a este ostracismo en el que nos encontramos, ¿no? Entonces, al final, el hecho de que él siempre quiera estar acaba generando un problema gordo al Hércules, o un problema, no sé si gordo, o en este caso el de leyenda es un problema menor, porque tampoco se cayó el mundo, pero su interés o su afán de figurar y de estar.
Protagonismo.
Sí, e incluso yo creo que le ha perjudicado, y lo hemos hablado aquí muchas veces. Le ha perjudicado el hecho de retirarse antes de lo previsto. Si no está en el Hércules, ese chico hubiera jugado 2 o 3 años más. O sea, yo sinceramente soy de los que piensa, y creo que alguna vez se lo he dicho a él, y en la rueda de prensa aquella de despedida que organizó el club en el Rico Pérez. Digo, ¿no tienes la impresión, tío, de que te estás jubilando antes de lo que te toca por tu empecinamiento de estar aquí? Y se lo dijimos a él, ha optado por esa decisión. Y hasta ahí el partido de leyendas, ¿no, Carlos?
Acabó.
¿Cómo acabó, por cierto?
3-3.
3-3, empató el Hércules al final.
Sí,
yo me fui con el 2-3.
Empató Alejandro Varela en buena acción por la banda derecha.
Efectivamente.
Gracias, Carlos.
Hasta mañana.
Hasta mañana. Reces, un placer, ¿eh?
Un abrazo.
Gracias por estar en este tiempo de tertulia. Cuídate, buena semana.
Eso haremos.
Gracias a Quique Sánchez, que ha coordinado esta hora de radio en COPE Alicante. Mañana volvemos en el horario de siempre a partir de las 3:25. Hasta mañana. Adiós.